¿Cómo están?
Eso es todo.
Es una emoción estar con ustedes el día de hoy. Si no hemos tenido el privilegio de conocernos, mi nombre es David y tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en Semilla. La semana pasada tuve el gran privilegio de estar en Semilla, Tijuana. Y es hermoso ver lo que Dios está haciendo, no solo aquí en casa en Orange County, pero es hermoso ver lo que Dios está haciendo allá en Tijuana, allá en México. Y una de las observaciones que compartí allá, que esta semana he estado pensando bastante, es esta observación que nuestra obediencia puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Que nuestra obediencia puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Y quiero tomar el tiempo para agradecerte a ti, los que están escuchando en Semilla Tijuana y Semillas. Y quiero tomar el tiempo y agradecerte a ti porque la obediencia de esta casa, la obediencia de Semilla en Tijuana, es una oración contestada a la ciudad de Orange County, el condado de Orange County y Semilla en Tijuana. Así que muchas gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros. Sí, un fuerte aplauso. Gracias por caminar en obediencia. Ustedes son una respuesta a una oración. ¿Oramos? Dios, damos muchas gracias por este tiempo que estamos juntos. Gracias por el privilegio que nos das en acercarnos a ti. Gracias por el privilegio que nos das en adorarte. Gracias por el privilegio que nos das venir juntos a estudiar tu palabra. Te pido que en estos momentos, si hay algo que nos digas a nuestro corazón, es cuánto nos amas y que fuimos creados para adorarte, que fuimos creados para estar contigo en comunión. Muchas gracias por lo que estás haciendo con tu equipo y por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Hoy vamos a tomar el tiempo, vamos a tomar un tiempo muy corto, no vamos a tardar mucho, pero vamos a juntos considerar Éxodo capítulo 24 y hemos titulado esta enseñanza aquí en Tijuana, un llamado a adorarle, un llamado a adorarle. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración y tal vez en estos próximos minutos, antes de hablar de la adoración, tenemos que establecer algo. Y eso es que la música no es adoración. Ahora, la música sí puede ser usada como una forma de adoración, pero la música en sí no es adoración. Bíblicamente es mucho más que 4 o 5 canciones que cantamos los domingos. La adoración es mucho más que tu playlist de Hillsong. Si tú has sido un seguidor de Jesús por un tiempo ya, yo creo que este mensaje nos va a ayudar a entender un poco más lo que se trata en adorar a Dios. Si tal vez tienes algunas preguntas, algunas dudas, tal vez no crees en Jesús, yo creo que este mensaje al igual te va a ayudar, te va a dar un vistazo a lo que creemos acerca de la adoración, te va a dar un vistazo a lo que creemos acerca de nuestro Dios, que Él es tan maravilloso, que Él tomó nuestro pecado y murió en una cruz para que tú y yo hoy podamos ser perdonados, que nuestro gozo como cristianos viene de esa realidad, que nuestra pasión como cristianos viene de esa realidad, que hay un Dios que nos creó, que hay un Dios que nos ve, que hay un Dios que nos conoce y que hay un Dios que nos ama. Así que hoy vamos a hablar acerca de la adoración y tal vez en esos próximos minutos, mientras que estudiamos la palabra de Dios, tal vez dentro de ti va a haber como una afección hacia Jesús que crece. O tal vez mientras que estamos hablando acerca de la palabra de Dios, estamos haciendo, tal vez tus pensamientos se van a ir hacia Dios y lo que tú estás haciendo en esos momentos es adoración, porque estás poniendo tu atención en Dios. Éxodo 24, hemos titulado un llamado a adorarle y el objetivo es muy sencillo si lo quieres apuntar, es Dios por medio de su palabra nos invita a adorarle. Dios por medio de su palabra nos invita a adorarle. Éxodo 24, versículo 1 dice, Dios dijo a Moisés, sube ante Jehová tu Dios, tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen a mí, ni suba el pueblo con él. Lo primero que aprendemos acerca de la adoración es que, número uno, la adoración es una respuesta. La adoración es una respuesta. Ahí el verso uno dice: dijo Jehová a Moisés. Y si tienes tu Biblia, subraya esa frase: y dijo Jehová a Moisés. Dijo Jehová a Moisés, porque lo que se va a desenvolver en el resto del capítulo es una respuesta que dijo Jehová a Moisés. Esto es muy importante porque la vida cristiana es exactamente eso. Es una respuesta al amor, es una respuesta a la gracia, es una respuesta a la misericordia de Dios. Dios es el que inicia, Dios es el que nos llama a sí mismo. Nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Es lo que estábamos cantando hace rato. Si tú y yo no le adoramos a Dios para recibir su amor, tú y yo no le adoramos a Dios para recibir perdón, tú y yo adoramos a Dios porque ya somos amados, porque ya somos perdonados, porque ya hemos recibido gracia, porque ya hemos recibido misericordia. Ya recibimos gracia. Y el momento, eso lo hemos dicho, el momento que nosotros pensemos que merecemos la gracia, el momento que nosotros sintamos que merecemos la gracia para de ser gracia. Porque gracia, por definición, es el favor de Dios inmerecido. Es el favor de Dios inmerecido. A la luz de su gracia, eso nos debería de llevar a la postura que es una de adoración, que es la única respuesta apropiada. Esta observación, yo sé que no te está volando la cabeza, pero es una observación muy sencilla, pero muy importante para la vida cristiana. Y lo llevo un poco más allá, que ese es el mensaje de la Biblia. No que yo lo amé primero, sino que Él me amó primero y dio su vida por mí. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo primero que aprendemos acerca de la adoración es que es una respuesta a su gracia. Así que Dios le dice a Moisés: sube tú y tu hermano Aarón y sus dos hijos mayores, al igual que 70 ancianos de Israel, que los 70 ancianos de Israel, no sé si te recuerdas la conversación que Moisés tuvo con su se dice father-in-law, su suegro, es que no tengo suegro por eso. Esa conversación que tiene con su suegro, y el suegro le dice: oye, tienes que agarra un equipo, agarra a personas, no hagas esto solo. Y es donde Moisés escoge a estos ancianos. Ahora aquí nos dice que hay 70. Ahora los 70 representan representan todo el pueblo. Así que Dios le dice: Moisés, sube tú, sube tu hermano Aarón y sus dos hijos mayores, que van a representar, van a ser los sacerdotes y los 70 ancianos que representan todo el pueblo. Ahora, vénganse todos hacia arriba. Y mira el verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, otra vez Dios de generaciones, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. estás tomando notas, esto nos lleva a la segunda observación, que la adoración es un estilo de vida. Primero es que la adoración es una respuesta, pero número dos, la adoración es un estilo de vida, del verso 3 al 8. Primera de Corintios 10:31 nos dice: si pues comieses o bebieses o hicieres cualquier otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Que me lleva a decir que tú y yo podemos adorarle a Dios en los detalles diarios de la vida. Que nuestra adoración es un estilo de vida. Y mira cómo se ve prácticamente en el verso 3 de Éxodo 24. Y Moisés vino y le contó al pueblo todas las cosas que Jehová dijo y todas las leyes, y todo el pueblo respondió. O sea, cuando Dios habla requiere una respuesta, y todo el pueblo respondió en una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Cuando le obedeces a Dios, lo que tú en realidad estás haciendo es que estás adorando. La adoración y la obediencia son sinónimos, es lo mismo. Y así que el pueblo dice: aceptamos todo lo que Dios ha dicho, estamos de acuerdo, estamos comprometiéndonos a obedecerle. Y el verso 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Si te das cuenta, en nuestro estudio de Éxodo hay una frase que sigue saliendo, y es esta frase que es un poco como: cuando ustedes adoren, no hagan, o cuando ustedes den sacrificio, no hagan. Y la Biblia nos dice, Dios nos dice no solo cómo no debemos adorarle, pero la Biblia también nos dice cómo sí debemos de adorarle. En Éxodo 20, después que Dios dio los 10 mandamientos, Dios sabía que su pueblo iba a romper los 10 mandamientos, y inmediatamente en el mismo capítulo de Éxodo 20, al final de Éxodo 20, Dios le dice al pueblo que el altar lo hicieran sencillo, que el altar solo se hiciera de piedra, que el altar se pudiera hacer de tierra. O sea, tú podías hacer un altar sin herramientas. Solo juntabas un poco de arena o unas pocas piedras, y ahí tú hacías tu sacrificio. ¿Y cuál es el mensaje? Que desde el principio Dios quería que fuera fácil en acercarnos a Él. Que fuera fácil en acercarnos. Que no nos enfocáramos tanto en el altar, pero sino que nos enfocáramos al que le íbamos a adorar. El mensaje siempre ha sido el mismo. Dios quería que fuera fácil, y sigue queriendo que sea fácil que nosotros le adoremos. Y verso 5: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre todo el pueblo y dijo: he aquí, la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. No sé, ¿cuántas personas visuales? O sea, solo los millennials, solo los jóvenes. Nadie, híjole, pues entonces no van a entender nada de lo que voy a decir. Yo soy una persona muy visual. O sea, cuando estoy en reuniones tengo que estar escribiendo o hacer algo, dibujar cosas, o tengo que ver. O sea, cuando voy a planear algo, siempre dibujo primero cómo quiero que se vea, y luego entonces empiezo a planear, bueno, eso es lo que vamos a hacer. O sea, Access Nights, primero empecé a dibujar cómo quería que se viera aquí adentro, y así todo un rollo. Pero yo soy una persona visual, y cuando leo este pasaje, si eres algo como yo, llegas a esta parte donde Moisés está rociando la sangre sobre las personas, y es como que lo estaba leyendo y es como que me lo estaba visualizando, y es como que dije: chale, qué asco. No, o sea, yo sé que todos aquí son espirituales, entonces sí, venga. Pero no, yo estaba como que no, porque está un poco acá como que, Da un poco de asco, ¿no? Y ahora imagínate esta escena, imagínate que tú estás ahí en el desierto, Moisés construyó este altar de tierra, de rocas, y él está ofreciendo holocausto y sacrificios a Dios, y todo va bien, Moisés está haciendo eso, está rociando la sangre sobre el altar, y tú estás ahí, sí, Dios, tú eres bueno, y acaba Moisés, y todo eso hace sentido, porque el holocausto es para Dios. Y la ofrenda es para eso, todo así, todos, ah, sí, 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 ¿verdad? Y de repente, Moisés da la vuelta y te empieza a echar sangre a ti. Y si eres algo como yo, tal vez, o no sé, me estaba imaginando tal vez si eso sucediera, yo creo que muchos sacaríamos el desinfectante de manos. Si eres como mi mamá, tal vez sacas unos aceititos, que las mamás tienen aceite para todo. O tal vez te escondes atrás de un gordito para que no te caiga tanta sangre. Y a primer vistazo dirías que asco, ¿no? Pero cuando entiendes el contexto, lo que está sucediendo en este momento, te das cuenta que es una foto hermosa. Este momento donde Moisés rocea al pueblo con la sangre, es ese momento en una boda, cuando el novio y la novia se están viendo a los ojos. Y tú puedes ver la pasión en sus ojos. Es ese momento donde se están viendo a los ojos y dicen, no importa lo que venga, me comprometo contigo, eres mía, yo soy tuyo, nada va a cambiar esto, nada nos va a separar. Eso es lo que está sucediendo en este momento, cuando está, es ese momento, es algo muy hermoso, es muy intenso. Y porque ya estamos hablando acerca de bodas, te sigo dando más analogías de bodas. Lo que Moisés lee en el verso 7, que es el libro de pacto, que ya lo hemos estudiado, que es Éxodo 21 al 23, y todas las promesas que leímos la semana pasada, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca al lugar que yo he preparado. So, todo lo que hemos ya estudiado, Moisés lo lee, y lo que eso es el voto que Dios hace. Es Dios comprometiéndose a cumplir una promesa. Y Moisés en voz alta lee este pacto al pueblo de Dios. Y ellos responden y dicen, nosotros aceptamos la invitación a adorarle y a servirle. A la luz de quién Jesús es y todo lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra postura apropiada es de uno que sirve. El pueblo de Dios no fue salvado para sí mismos, ellos fueron salvados, ellos fueron redimidos para que por medio de ellos todo el mundo sea bendecido. Tú y yo nos fuimos salvados no más para que ya no me voy al infierno y ahora sí ya me voy al cielo, sino tú y yo fuimos salvados para servir a otras personas. Y nota algo que está muy presente en este pasaje y no lo podemos ignorar, es que en el holocausto y en el sacrificio de paz hay muerte y hay sangre. Hay muerte y hay sangre. Hebreos 9:22 nos dice que sin sangre no hay perdón de pecado. Desde el principio en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se trataron de esconder y Dios los cubre con una piel de animal. Pero tuvo que morir un animal inocente para que ellos fueran cubiertos. Y qué foto tan hermosa, desde el principio Dios provee un sustituto para que nosotros nos podamos acercar a Él. Y todo esto, o sea, tú ves la historia de la crucifixión de Jesús. Tú lees ese pasaje y que Jesús, el Cordero Inocente, fue clavado a una cruz. En esa escena hubo muerte, hubo mucha sangre. O sea, si tú estabas en ese momento hace como 2020, 2000 algo años, o sea, si tú estabas ahí, tú podías ir a la cruz y podías pasar tu mano y tú podías sentir las espinas de este palo y tú podías oler la sangre. O sea, era algo muy real, había mucha sangre, olía a muerte. Esa es la escena de la crucifixión. Pero sin sangre no hay perdón, según Hebreos. Y Jesús, el Cordero Inocente, es nuestro sustituto. Él nos cubre.
que ya oramos. O sea, ahí puedo terminar y ya está como que. Siento como que hoy te estoy dando mucho. Vamos a tomarlo más chill, ¿ok? Están muy intensos todos, hoy los siento acá bien, bien agarrados a sus sillas. Bueno, seguimos leyendo. Verso 9. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron a Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Circula eso, comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ahí, circula eso, espera ahí. Y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles, circula eso. Es la primera vez que vemos que Dios nos dice para qué sirven los 10 mandamientos, es para instrucción hacia nosotros, ¿okay? Verso 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Es el mismo José que vamos a leer luego en el libro de José, de Josué, perdón. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérenos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Ur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acudan a ellos, vayan con ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La adoración número 1 es una respuesta. La adoración número 2 es un estilo de vida. Pero número 3, y esa es la última observación, la adoración es personal. La adoración es personal. Aquí esta escena, Dios quiere llevar a los líderes de Israel a un lugar más íntimo con Él y Él se les revela. Ahora los versos 10 y 11 nota esto que dice ellos vieron a Dios, pero Dios luego en Éxodo 33 versículo 20 le dice a Moisés, nadie puede ver a Dios y vivir. Y luego en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, nos dice, nadie ha visto a Dios. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo es que vieron a Dios? Como tú sabes, la Biblia no se contradice. Esta frase, vieron a Dios, en el texto original, puede ser traducida a vieron la presencia de Dios. En otras palabras, ellos sabían que Dios estaba muy presente con ellos. Y es el clímax de este momento, el clímax, ¿se dice en español el clímax? El clímax de este momento, esta cena, está al final del verso 11. Comieron y bebieron. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Y qué hermoso es eso, ¿no? Que Dios nos invita a tener comunión con Él. Dios desea tener comunión con nosotros. Eso es algo muy personal. Y no sé si eres algo como yo, si no te has dado cuenta, me gusta la comida sí, me gusta la comida. ¿A dónde iba con esto? Ah, sí, me gusta la comida. Y yo no, o sea, no puedo pensar en nada mejor que estar en una mesa sentados con unos de mis mejores amigos. Así, no puedo pensar, para mí no hay nada mejor en el mundo que estar sentado en una mesa con tal vez como el Pollito, el Gil, la Cintia y mis amigos de acá en la primera fila, y estar acá sentados, platicando, Brendita dice yo también, me llegó un texto, perdón. Y no puedo pensar en algo mejor que estar acá en una mesa comiendo, ya sea sus ribs o sus costillitas, sus taquitos, pupusas, arepas, ya te está dando hambre. Y no puedo pensar nada, o sea, no hay nada mejor en el mundo que estar en una mesa rodeado con gente que tú amas,
riéndote. Oye, ¿te recuerdas cuando esto pasó? ¿Te recuerdas cuando le gané a Gil en FIFA 8-1? ¿Te recuerdas cuando esto pasó? Y nos estamos inspirando. O sea, no hay nada mejor en la vida que eso. Ahora imagínate comiendo en la presencia de Dios. Eso es lo que los líderes de Israel están viviendo. Están teniendo comunión con Dios. Es algo muy personal. En el Nuevo Testamento, si te das cuenta, muchos de los encuentros que Jesús tuvo con la gente era alrededor de la comida. O sea, lee la Biblia. En la Biblia, casi todas las historias encuentras a Jesús o yendo a comer, comiendo o saliendo de comer. Literal, en el siguiente ponte los evangelios, va en camino a comer, está comiendo o va saliendo de una comida. A Jesús le gustaba comer con personas, pero ojo, porque si comes como Jesús y no caminas como Jesús, vas a terminar pareciéndote a Buda. Así que no solo comas como Jesús, sino camina como Jesús, sino... Jesús nos invita a su mesa. Amo esta escena de esta escena de la última cena, que Jesús... es la última noche que Jesús es un hombre libre, y de todas las cosas que Jesús pudiera hacer, esta última noche de ser un hombre libre, Él decide comer con sus discípulos. Quiero que te imagines, o sea, imagínate, si yo te dijera hoy, Josh, solo te quedan 24 horas para vivir. O sea, ¿qué harías? Pues, ¿qué harías, bro? O sea, yo tampoco. O sea, yo me puse a pensar esto y me puse a preguntar, si yo supiera que solo me quedan 24 horas, ¿qué haría? Y de niños y de adolescente yo diría, no, pues tal vez voy a jugar fútbol un ratito, me distraigo y voy a salir con mis amigos y nos la vamos a pasar súper chido, vamos a ir a comer, vamos a ir a agarrar unas wings, vamos a pasárnosla muy bien y luego vamos a terminar la noche jugando un fifita en la casa. O sea, de adolescente es lo que yo haría, pero me pongo a pensar ahorita si me preguntas, David, ¿qué harías si solo te quedan 24 horas? Y la verdad es que muchos de nosotros, yo no creo que tendríamos hambre, se nos iría el hambre, tal vez no queríamos, o sea, ver a muchas personas, solo estar ahí en nuestro cuarto pensando y orando y bueno Dios, y, ¿verdad? Pero Jesús en la última cena le quedan 24 horas, está 24 horas de morir y es la última noche y Jesús decide tomar esta última noche de libertad y cenar con sus amigos. O sea, si yo fuera Jesús y yo supiera que me quedan 24 horas, si yo fuera Jesús lo que yo haría es que yo juntaría todo el reino de Israel y daría un último sermón. O haría tal vez unos últimos milagros para que ahora sí crean. O tal vez traigo unos ángeles al lado de mí para que digan, no lo maten. O algo, yo haría algo así. Yo haría algo así. Pero Jesús no hace eso. Jesús decide estar en un cuarto con amigos y comer. Es como que si este momento en las cosas muy, o sea, en los detalles de la vida, en tan solo comer y nuestra afección va hacia Jesús, hacia Dios. O sea, Dios llama ese momento santo. Y tal vez después de esta reunión vas a ir a comer, ya sea no sé dónde, vas con amigos acá de la iglesia y están hablando y tu afecto hacia Dios crece. Lo que tú estás haciendo, estás adorando. Ya sé que no nos enseñaron esto creciendo en la iglesia, ¿verdad? Porque la adoración simplemente son las canciones. Pero en los detalles de la vida podemos ver a Jesús. Y Jesús toma el tiempo para estar con sus discípulos. Ese momento estamos adorando a Dios. En la última cena Jesús invita a sus discípulos a participar de la Santa Cena que también llamamos comunión. Y nosotros en unos momentos vamos a tomar y participar de esta misma mesa, recordando todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que todos los líderes de Israel están acá, están comiendo, están bebiendo en la presencia de Dios. Y el verso 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera ahí, y te daré tabletas de piedra y la ley, y mandamientos te haré escritos para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperen aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acudan a ellos, vayan con ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día lo llamó a Moisés de medio de las nubes. Dios está invitando a Moisés a subir a este monte. Es una invitación personal. Ahí en ese monte de Sinaí, Dios le va a dar a Moisés los 10 mandamientos escritos. Le va a dar la instrucción para el templo, que el templo sería un cuadro, una foto de Jesús y el ministerio de Jesús. Eso lo vamos a ver en las semanas que vienen. Pero nota que el pueblo no puede subir al monte. Nota que los líderes solo pueden subir a cierta altura. Y no sé si lo ves, pero hay como una brecha entre Dios y el pueblo. Hay un gap entre Dios y el pueblo. Entre que el pueblo y los ancianos solo pueden experimentar a Dios a un cierto nivel. Lo que se me hace loco es que para nosotros el día de hoy, tú y yo tenemos acceso completo a la presencia de Dios. En la cruz, cuando Jesús dijo consumado es y tomó su último respiro, el velo del templo fue partido en dos de arriba hacia abajo. ¿Y cuál es el mensaje? Que tú y yo ahora tenemos acceso completo a la presencia de Dios. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo la tenemos mejor, y gracias a Jesús, porque Jesús nos da ese acceso a entrar. Pero en Éxodo 24 solo Moisés sube a esta nube, y la Biblia, en la Biblia esta nube representa la presencia de Dios. Y algo que no sé si notases es que dice: y ahí me esperarás, y ahí me esperarás. Y esa espera duró 6 días. Que me lleva a decir que Dios no está en ninguna prisa, que Dios vive fuera del tiempo. Y si yo fuera Moisés el día 4, digo: no, pues mejor me bajo. Es que ya tengo hambre. Es que si Dios lo iba a hacer, ya lo hubiera hecho. Si Dios me dijo que subiera y que ahí lo iba a encontrar, o sea, ya hubiera pasado. 3 días, le doy uno más, 4. Pero Moisés muestra, y qué aplicación, ¿no? Que Moisés no estaba en ningún apuro. Moisés estaba ahí esperando en Dios. Jesús no vive al tiempo de nosotros. Jesús nunca llega tarde, nunca llega temprano. Para nosotros sí, pero Dios siempre llega a tiempo. ¿Y qué aplicación, ¿no? Esperar en Dios. Cuando estamos en su palabra, cuando estamos orando, es importante esperar en Dios. Mira los últimos 2 versos y acá es cuando vamos a aterrizar todo esto. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Circula esa última frase: y estuvo Moisés ahí 40 días y 40 noches. Quiero leerte un último pasaje y con esto cerrar y darte una última observación. Éxodo 34:29, escríbelo ahí al lado de esa frase, 40 días. Escríbelo ahí, Éxodo 34, versículo 29. Dice: y aconteció que descendió Moisés, esto es después de los 40 días, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando tú y yo adoramos, somos transformados. Algo sucede. Y cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando pasamos, cuando ponemos nuestra atención y nuestra afección hacia Jesús, crece. Lo único que cambia somos nosotros. Nosotros no oramos para cambiar la mente de Dios. Nosotros no adoramos para cambiar la mente de Dios. Pero lo que sí sucede, lo único que cambia somos nosotros. Porque cuando adoramos, cuando ponemos nuestra atención y afecto hacia Jesús, somos transformados. O sea, tú sabes cuando alguien ha estado con Jesús. Un ejemplo más de comida ahí, ya. O sea, cuando voy a la carne asada o cuando me invitan, si me quieren invitar, y estoy cerca del fuego, ¿qué sucede? Empiezo a oler a carne asada, ¿verdad? Y sin darme cuenta, empiezo a oler a carne asada y gente pasa y puede oler la carne asada. Y la pregunta es muy sencilla: cuando la gente te huele a ti, ¿qué huelen? Huele a la persona al lado de... No, gracias. Cuando tú tomas el tiempo para estar con Jesús, cuando ya sea tu cita diaria con Él, algo empieza a suceder y tal vez tú no te das cuenta inmediatamente, pero empiezas a oler a Jesús, empiezas a verte como Jesús, empiezas a servir, empiezas a hablar más como Jesús, empiezas a mostrar el amor de Jesús porque... Tú no puedes estar en la palabra y algo no sucede. O sea, algo tiene que suceder. O sea, si tú me dices, he estado en la palabra y nada ha cambiado, pues digo, bro. Porque la palabra nos transforma. Nos transforma. Algo empieza a cambiar. Y leo la historia de Éxodo 23. Y no sé si toda la Biblia es acerca de Jesús. Todo se trata de Jesús. Todo apunta hacia Jesús. Jesús es el mejor Moisés. Moisés tuvo que subir, pero Jesús bajó. Moisés subió, pero Jesús dice: no, yo voy a bajar al quebrantamiento de la humanidad. Yo voy a entrar a eso para que por medio de mí el velo sea partido. La vida cristiana no es que yo corrí hacia Dios, sino es que Jesús corrió hacia mí. En mi dolor, Jesús me encontró. En mi pecado, Jesús me sacó. De la muerte, Jesús me dio vida. Y ese es el evangelio de Jesús. Que si hacer nada, lo leímos ya, Jesús nos dio todo y todo eso, el amor, o sea, requiere una respuesta. Y la respuesta es poner nuestra confianza en Él lo suficiente. Y la manera que nosotros demostramos y vivimos eso es en la obediencia diaria, en las cosas pequeñas. Y tomar ese tiempo para estar con Él, en las conversaciones, voltear hacia Jesús y lo que está sucediendo en ese momento es adoración. Es mucho más que tu playlist de Hillsong. La adoración no tiene un ritmo. La adoración no tiene acordes. La adoración es una condición del corazón. Y esa es la invitación que Jesús nos da. Adorarle. Es una respuesta. Eso es una cosa de diaria. Y es algo muy personal. Que tú lo puedes hacer en tu camino a la escuela, al trabajo, a donde sea. A los tacos, o sea, tú ahí puedes adorar. Empieza a pensar en Jesús y estás adorando en las cosas sencillas. Ese es el evangelio de Jesús. Es una respuesta a su amor. Y cerrando la Biblia, es el mensaje internacional que ya terminamos. Ese es el amor de Jesús. Y tal vez andas por acá y tal vez sientes como que no, bueno, es que David. Yo recuerdo un momento donde yo estaba más cercano a Jesús y yo recuerdo en aquellos días que yo tenía el deseo y el anhelo de estar ahí en la presencia de Dios. Y siento como que lo que yo he hecho, mi pecado, es como que ahora ya no me merezco estar ahí. Siento como que Dios ya no, ya no, ya, ya, ya siento como que Dios ya no quiere que esté cerca a Él. Y hoy quiero recordarte que lo que tú no mereciste por tu perfección, no lo puedes perder por tu fracaso. Y ese es el amor de Jesús y es la invitación que Él te da hoy. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y no es algo religioso, simplemente es para concentrarnos y enfocarnos en realidad en Jesús y reflexionar un poco en lo que acabamos de conversar. No sé si tal vez nunca has aceptado a Jesús y nunca lo has invitado a tu corazón. Hoy tú puedes hacer eso. Y no te voy a decir que levantes tu mano, eso es algo personal. Pero ahí en tu corazón tú dile: Jesús, reconozco que soy un pecador, pero al igual sé que tú moriste en una cruz y tú tomaste mi pecado. Tú muriste, fuiste enterrado, pero resucitaste el tercer día y tú me das el perdón de pecado, porque hubo muerte y hubo sangre. Y esa es una conversación que empieza hoy, pero es una conversación que vas a tener con Dios el resto de tu vida. Es muy sencillo. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque no merecemos nada y tú nos das todo. Gracias porque deseas estar cerca hacia nosotros. Gracias porque bajaste para que nosotros pudiéramos entrar. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia. Y en este momento todos levantamos nuestra mirada hacia ti. Todo eso se trata de ti. Todo esto es para ti. Señor, ayúdanos esta semana en las cosas diarias, en las cosas, en los detalles de la vida, en fijar nuestra mirada hacia ti, en eso adorarte a ti, servirte a ti. Gracias porque tu palabra nos transforma. Gracias porque tu palabra nos cambia. Gracias porque tu palabra nos reta. Y gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por esta casa, Semilla. Gracias por lo que estás haciendo, no solo aquí, sino en Tijuana y alrededor del mundo. Simplemente somos una parte pequeña de lo que tú estás haciendo, Dios. Oro por todos los que están acá, que esta semana todos podamos caminar en esa obediencia a ti, que es nuestra postura apropiada a tu gracia. Te amamos.